El Fondes, una de las velitas que el expresidente José Mujica prendió al socialismo, corre el riesgo de apagarse, por lo menos tal cual fue concebido en su momento. Y es que el proyecto de rendición de cuentas elaborado por el Poder Ejecutivo y que actualmente se discute en el Parlamento trajo para algunos sectores del Frente Amplio una sorpresa. El Ministerio de Economía y Finanzas proyecta que el Banco República no tendrá capacidad de verter utilidades a rentas generales y por lo tanto tampoco al Fondo de Desarrollo, al menos hasta 2020. Eso no quiere decir que se baje la cortina. Ayer presentó sus nuevas líneas programático-estratégicas como parte del proceso de reformulación que viene atravesando en el actual periodo de gobierno, en el cual comenzó a funcionar bajo la égida del INACOP. Vamos a hablar de esta nueva etapa de la hora Fondes INACOP, así como de la mochila con la que carga. Y eso es para eso que recibimos a su presidente, a Gustavo Bernini. ¿Cómo anda?
Bien, gracias por la invitación. Muy bien, por suerte.
Arrímese al micrófono ahí,
sí,
un poquito.
Perfecto. Ando bien.
Vamos a recordar brevemente la transformación que atravesó el Fondes cuando asumió Tabaré Vázquez, ¿le parece?
Con mucho gusto, sí.
El Fondo para el Desarrollo fue creado a través de un decreto del año 2011 que tomaba a su vez una modificación a la Carta Orgánica del BROU, que establecía que podían destinarse hasta el 30% de las utilidades netas anuales del Banco de la República para apoyar el financiamiento de proyectos productivos viables y sustentables que fueran de interés del Poder Ejecutivo. Eso quiere decir que durante el gobierno de Mujica el Fondes funcionó a través de un decreto presidencial. Obtiene la categoría de ley recién en agosto de 2015, ya en el gobierno de Vázquez, cuando se promulga la ley 19.337, que cambió sustancialmente la forma en que venía funcionando el Fondes, que pasa a ser Fondes INACOP, ¿no? Es así. Sí, los datos están correctos. ¿Y cuáles fueron los cambios introducidos entonces?
En primer lugar, se le da un carácter de ley. Uh-huh. Antes era un decreto. Esto tiene toda una connotación. Ya en el programa de gobierno, cuando se plantea la elección del 2014, en el capítulo referido a la economía social, el Congreso del Frente Amplio planteó la necesidad de darle un rango legal a las herramientas que se habían creado para el desarrollo y el fomento de la economía social. Y ahí es ahí que con la ley 19.337 se estaba cumpliendo con eso. Los cambios sustantivos es que pasa a ser parte de nuestra tarea dentro del Instituto Nacional del Cooperativismo. El instituto fue creado en el año por ley en el año 2008, dentro de lo que es la ley 18.407, la denominada Marco General Cooperativo, que era la primera vez que todas las clases cooperativas tenían una regulación única en una sola ley. Y ahí se crea el instituto cuyo cometido principal es el fomento, el desarrollo, el fortalecimiento de las cooperativas y de la economía social. Era lógico que tenía que estar en la órbita de INACOP, una herramienta más, porque no deja de ser un fondo para el desarrollo, una herramienta para el fomento y el desarrollo de la economía social. Y dentro de lo que son las competencias del INACOP se le da también la de la gestión de esta herramienta. Y se le ponen dentro del articulado una serie de condiciones, quiénes son los posibles beneficiarios, que refiere a las cooperativas y a las empresas de la economía social, empresas autogestionadas, define de qué se trata, y quiénes pueden calificar, además de ser sujetos del posible financiamiento, de qué manera deben de calificar, que deben ser proyectos sostenibles y sustentables, que tienen que tener un componente medioambiental amigable.
No estaba antes.
Estaba, sí, pero en la medida que se le da un componente legal.
O sea, que se reduce la discrecionalidad a la hora de...
En definitiva, lo que se hace...
Hablando mal y pronto, ¿no?
Taxativamente, y aparte el reglamento de la ley lo ratifica, y luego el manual operativo que hicimos nosotros, que la ley nos obligaba. Hay todo un mecanismo que necesariamente se tiene que transcurrir para poder otorgar o verse beneficiado por este fondo de financiamiento. Ayer lo que hicimos fue una presentación pública, luego de un año y medio de consultas con la academia, de aprender de las experiencias, ¿no? Uh-huh. De trabajar con la universidad, de haber contratado una consultora, luego un llamado, no sé si puedo decirlo, CPA Ferrer la que nos acompañó. Uh-huh. Se discutió un plan estratégico. Se discutió con la central sindical, con el movimiento cooperativo organizado a través de CUDECOP, o sea, participaron todos los actores que tienen que ver con el tema, y lo que hicimos ayer fue presentar la síntesis de eso, que eran los programas estratégicos, los nuevos programas que nosotros ofrecíamos a la economía social como para poder fortalecerse a través de esta herramienta,
antes de llegar a esta etapa, ¿no? ¿Qué pasó con ese dinero que no se le entregó de 2014 y 2015? Que eran 20 millones de dólares procedentes de las ganancias del BROU. Se le consiguieron 10 millones, en realidad, que provienen de las utilidades generadas por la compra de bonos realizados por el Fondes durante el gobierno de José Mujica. ¿Qué pasó con ese dinero?
Lo voy a aclarar bien, porque además la noticia que ha salido públicamente es que se le niega el Banco República al Fondo para el Desarrollo los recursos que la ley pauta. Esto no es totalmente cierto. Lo que hay es una nueva disposición del Banco Central que obliga al Banco República a presentar y a cerrar sus balances de acuerdo a una normativa más exigente de esa que se le denomina Basilea 1, 2, 3, etc.
Exacto, son normativas internacionales que hacen que tienen que haber más prevenciones.
Exactamente, para darle mayor rigurosidad.
Esto es hacia adelante, estoy hablando de atrás, 2014.
Está bien,
2015.
Pero yo voy a explicar esto y después voy a explicarlo de atrás.
Dale, bien.
Por eso es que el tema toma estado público. Efectivamente, el Fondo para el Desarrollo, en la medida que se aplique esta normativa, así como Rentas Generales, que es quien recibe los excedentes que tienen las empresas del Estado, no va a recibir esos recursos hasta que se cumpla con esa normativa internacional que se estima va a ser en el 2020. En la ley 19.337, que es la que crea el Fondo para el Desarrollo, la que se aprobó con la actual administración, en el artículo 20, con una formulación bastante jurídica, hace referencia, y yo la voy a simplificar, a que las utilidades del año 2013 tienen que ser transferidas para el Fondo para el Desarrollo. En aquel momento esas utilidades, y hasta el día de hoy, se puede estimar en unos 900 millones de pesos. Esto quiere decir unos 30 millones de dólares. Y luego decía que para el futuro, cada vez que se tuvieran proyectos año tras año que merecieran a priori un posible apoyo financiero, se tenían que elevar al Banco República para que éste, al cierre el balance, destinara los recursos necesarios. Esa parte es la que hoy está cuestionada hasta el 2020. No la otra. Acá lo que existe es una deuda por parte del gobierno central, en este caso de Rentas Generales, que es quien dispone de los recursos, que surge de un artículo legal, que en su momento se trató de ver de qué manera se transfería, hubo algunos compromisos de pasarlo en etapas, por eso es que se nos destinaron 10 millones de dólares, no precisamente de esos recursos, sino de las utilidades de las colocaciones que se habían hecho con los fondos líquidos en el mercado de valores que habían dado una rentabilidad importante. Y son los 10 millones de dólares que tenemos ahora, más algunos dólares de cobrar algunos de los vencimientos.
O sea que para pasarlo más en limpio, el gobierno central sí le debe al Fondes, serían estos 900 millones de pesos, ¿no? Que todavía no se los pagó, pero no es que le deba nada por las utilidades que haya generado el Banco de la República en el año 2014 y 2015.
No, efectivamente, es tal cual tú lo decís. Bien. Al punto de...
Pero supongo que en el 2014, en el 2015, el Fondes debe haber elevado al Banco República proyectos que merecían financiación.
No, porque no. Explico por qué. Porque primero no había esa...
Había que cuidar la guita.
No. Primero porque en ese momento no había esta condición.
Sí.
La ley fue del 2015, septiembre en adelante, entonces en el 2014 no podía estar esta condición. Y segundo, porque en el momento que se vota esta ley, lo que hay es un acuerdo político. El dinero que se le transfiere es este, y a partir de ahora el mecanismo para que haya nuevas transferencias de dinero tiene que ser lo que acabo de decir, tiene que justificarse a partir de presentar proyectos en el periodo anterior que ameriten una transferencia de recursos. Entonces, no han habido una lluvia de solicitudes nuevas. Lo que sí habían eran solicitudes presentadas en el periodo anterior que estaban excedidas en los montos, la mayoría de ellas, de las nuevas topes que la propia ley impuso y los recursos reales que tenemos. Por eso, para hacerla corta, hoy el Fondes tiene no solo recursos, sino que ayer hicimos ya un llamado público a emprendimientos que se presenten en la medida que se consideren sostenibles, viables, que cumplan todas las condiciones, van a ser financiados. Y en segundo término se está conversando a nivel del Poder Ejecutivo a ver de qué manera se cumple con este artículo 20 de la ley 19.337 para transferirle los recursos, que es más, lo podemos decir, no es necesario que los 900 millones de pesos vengan todos juntos.
Para aclarar, se puede
hacer una cadencia de...
Puede ser gradual. Exacto. En 2014, 2015, 2016, ¿con qué fondos contó el Fondes?
Con estos fondos, en principio, hasta el año pasado, 2016, prácticamente no tenía liquidez. Estábamos todavía instalándonos. Teníamos los mínimos recursos como para cumplir con los compromisos que se habían asumido por parte de la administración anterior. O sea, préstamos que ya estaban reservados o aprobados, que se tenían que ir pagando. Pero no había dinero para nuevos emprendimientos, nuevas financiaciones. Recién el año pasado, a partir de esta transferencia de 10 millones que se nos hizo por las utilidades de los fondos que se habían colocado en su momento, es que dispusimos de los recursos necesarios. Hoy tenemos,
o sea, recién a partir del año pasado tenían 10 millones.
Sí, sí, exacto. Y este año es lo que estamos planteando dentro de lo que es la propuesta, el llamado a interesados, ¿no? Hay 6 millones y medio de dólares que son los que definimos a partir de un plan y una serie de programas destinar para estos llamados, de distintas modalidades. Obviamente nos dejamos una reserva para ver qué tipo de contingencia puede haber u otros requerimientos que puedan existir extraordinarios. Les pongo un ejemplo. El tema de la lechería, fuimos convocados para colaborar con los pequeños cooperativistas tamberos, que son los que tienen problemas de adecuación tecnológica, baja productividad, y objetivamente tienen que ser respaldados para acompañarlos en un proceso de crecimiento y sostenibilidad. Estamos trabajando con el INALE, que es el Instituto de la Leche, tratando de ver cuáles pueden ser las, y con el INEFOP, tratando de ver cuáles pueden ser las herramientas para cooperar en eso. Entonces, lo pongo como ejemplo de por qué, además de estas líneas programáticas que presentamos ayer, que tienen determinadas características, puede haber contingentes y tenemos una reserva.
Y está, este artículo en la rendición de cuentas, donde el Banco República ahora no va a poder volcar sus utilidades al Fondes, ¿no? En el marco de un cambio normativo en materia de normas internacionales que hacen prever.
Si a nosotros se nos da lo que se debe. Sí. No vamos a tener problema de financiamiento.
Pero en el 2020
le van a dar lo que se debe o no. Esa es la pregunta.
Bueno, que estamos conversando. Se nos debe, se supone que sí.
Pero ¿por qué no se la dieron hasta ahora?
Porque, a ver, el año pasado hubo una desaceleración económica, fue un debate público tremendo, al punto de que hubo algunas partidas que estaban previstas en las rendiciones de cuentas o en el presupuesto
que se difirieron.
Bueno, estamos en ese lote.
Ustedes son parte de los diferidos.
Claro, exacto. Entonces ahora estamos en el lote de los que estamos reivindicando. Esas
ganancias de Brou fueron a rentas generales y se licuaron en otros gastos.
Seguramente están en la bolsa de dinero, como todo lo que recauda rentas generales, que va destinando por partidas presupuestales. Bien. Lo que sí tenemos el respaldo de una ley, lo que sí tenemos es el compromiso de que esto se iba a aportar y a volcar. Y lo que puedo afirmar, y lo decíamos ayer, es que con los recursos actuales no tenemos dificultades para cumplir nuestros objetivos en la medida que todo haya una demanda fuerte.
Con los recursos actuales, siempre teniendo en cuenta la deuda que tiene.
Con los recursos actuales, sin esa deuda, este año y parte del que viene, no tenemos problema.
Ahora, ¿cuánto se achicó el Fondes? Porque estamos hablando de este año, el crédito que tiene habilitado el Fondes para prestar son 6 millones de dólares. Cuando uno ve el Fondes en la época del gobierno de Mujica, cuando dependía de los decretos presidenciales, y ve los préstamos, la cantidad de plata que prestaba anualmente, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo?
Porque, primero, un contexto de país diferente.
No, pero me refiero a los números, o sea,
porque, ¿qué tanto, a ver, toda la liquidez
en porcentaje,
que,
ver, qué tanto menos se achicó anualmente?
Recuerdo, además, cuando nosotros asumimos como INACOP, al frente INACOP del directorio, fue cuando el cambio de gobierno, marzo del 2015. 20 y pico de marzo del 2015 se emite un decreto por parte del Poder Ejecutivo donde le adjudica al Instituto, al INACOP, la responsabilidad de administrar la cartera de los préstamos ya otorgados.
Sí.
Y otra medida que se toma es que de los 60 millones de dólares líquidos que todavía estaban dentro del Fondes, se le transfieren a la ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, que es la que define, es la otra pata del Fondes después de la ley, que es la que atiende el financiamiento, el apoyo, la asistencia a micro y pequeña empresa y mediana empresa. Ahí estaba el dinero que se le transfirió a la ANDE. Por eso el Fondes, desde el punto de vista de los fondos para la economía social, se quedó con la cartera de préstamos dados y sin liquidez hasta que no tuvimos estos 10 millones. Estos 10 millones. Que nos
¿Pero cuánto lleva prestado el Fondes hasta el día de hoy?
Desde el periodo pasado.
Desde que arrancó.
Aproximadamente unos 70, 80 millones de dólares.
80 millones de dólares.
Exactamente. Y ahora, naturalmente, con un Banco República que da menos utilidades de las que venía dando, y además con esta nueva norma que aplica para el futuro, no vamos a volver a una etapa donde hay un aporte grande por parte del República, y que por otra parte la ley adecua la normativa, porque está claro de que cuanto más se dispersa el riesgo, esto quiere decir cuanto más emprendimiento financiás por menores volúmenes de dinero, hay menos riesgo de que puedas tener dificultades de cobro. Uno de los problemas que estamos teniendo es que la mayoría de los recursos fueron tomados por pocos emprendimientos que, en la medida de que no les va bien, no devuelven ese dinero. Mm. Y eso es lo que también está afectando la disposición de recursos.
Bueno, eso capaz que también vamos a hablar, ¿no? Sobre el éxito de los proyectos financiados por el Fonde, ¿no? Aparecían datos que decían que hasta un 90% de los proyectos habían sido deficitarios o
a ver, ¿cómo nació el Fonde? Y contextualicemos en el momento que nace. Se da en un momento donde un número importante de empresas, yo diría paradigmáticas, yo diría marca país casi, ¿no? Estamos hablando de Funza, estamos hablando de Metzenicena, estamos hablando de Cristalería del Uruguay, de Pailana, de Campomar y Soulas, o sea, como en mi época la onda, ¿no? Habían quebrado, producto de las políticas económicas de su momento, en el principio del 2000, 2002, se cayó el país, ¿no? Quebró el país. Y también quebraron un número importante de empresas que generaban mucho empleo y muchas de ellas ubicadas en localidades que prácticamente eran lo poco que generaban de empleo genuino. En ese contexto fue que muchas de ellas, con los trabajadores, resistieron esos quiebres y pretendieron preservar y salvar sus unidades productivas. Es ahí que surgieron los proyectos que luego el Fonde fue a financiar. De esos proyectos, muchos de ellos no han prosperado, han tenido dificultades de pago y en algunos casos no han podido sostenerse como unidades productivas abiertas. Es más, buena parte de nuestro esfuerzo para ese sector es que esos emprendimientos continúen abiertos porque generan empleo.
Estos proyectos, le hablamos un alto en el camino. Alas Uruguay, ¿no? Por ejemplo, se le pidió 15 millones, cerró. COEP, que es la Expresur, se le dio 6 millones, cerró. Envidrio, se le dieron 11.5 millones, tiene la fábrica parada. CTC, ex Metzenicena, 13 millones, tiene el 90% de la plantilla, más de 200 trabajadores, en seguro de paro. Cooperativa El Águila, perdón, $900,000. Está en problemas, estoy resumiendo, ¿no? Funsacop, $6 millones y no ha habido mayores inconvenientes. Ahí es una buena. Pero son muchos los emprendimientos que han fracasado por mucha plata. Y eso fue parte de los problemas que generó la discusión del nuevo marco en el cual está ahora el Fonde. Es decir, asume el nuevo gobierno y dice, bueno, busquemos un nuevo marco. ¿Por qué? Porque en muchos casos había crítica de no se había evaluado el sustento del proyecto, la sostenibilidad del proyecto. Es decir, que muchos proyectos ni siquiera tenían las garantías como para poder seguir funcionando y tener éxito. Y lo que usted me dice es como que, bueno, acá hay un Fondes que era de alguna manera funcionando como un fondo de asistencialismo, pero no como un fondo de crédito al cooperativismo que también tiene que evaluar cuál es el mejor proyecto y que ese proyecto sea viable. Es decir, ¿usted cómo entiende que era el marco en el que estaba funcionando el Fondes y funcionó durante esos años? O sea, ¿le faltaba profesionalidad?
No, yo creo que nació en función del contexto que se vivía en ese momento. Yo vuelvo a insistir, no nació originalmente un fondo para el cooperativismo, nació como fondo para aplicar empresas que podían ser recuperadas por sus trabajadores. Y que hubo estudios técnicos, proyectos de viabilidad, etcétera, me consta que los hubo. Que también es cierto de que muchos seguían trabajando sobre un giro empresarial que tenía dificultades de competitividad, porque muchos de ellos eran mercados externos que tenía que atacar. Yo les pongo un ejemplo. Nosotros, uno de nuestros desvelos es que Olmos, la ex Metzenicena, que sí tiene dificultades, tenía el mercado argentino prácticamente como principal. Nosotros pensábamos que cuando cambiara el gobierno, en el caso de que asume Macri con su política neoliberal, etcétera, los mercados, la apertura, el comercio, etcétera.
Eso es una locura.
Sin embargo,
yo pienso que si cambia el gobierno, entonces Metzenicena puede tener una chance.
No, pero estás no sé qué estás interpretando lo que estoy diciendo. Déjame terminar.
Dale.
Te atropellaste un poco.
Termina el razonamiento.
¿Cuál es nuestro problema? Cuando nace Olmos, le da continuidad a Metzenicena, tenía un buen nivel de producción y de colocación de sus productos en el exterior, básicamente, y Argentina era uno de sus principales clientes. Olmos sigue siendo una marca importante.
Está bien, el argumento es al revés. Cuando gana Macri, le cierra las posibilidades.
¿Qué pasó en aquel momento? El proteccionismo llevado adelante por el gobierno de los Kirchner había afectado seriamente la posibilidad y el desarrollo. Se tenía expectativa, cuando cambia el gobierno, de que podíamos recuperar esos clientes.
Que se abriera.
Cuando nosotros asumimos. Ahora, ¿cuál es el problema? También hay medidas proteccionistas producto del lobby de grandes empresarios de la Argentina que le impiden ingresar su producto. Hay clientes de Olmos que esperan meses para poder recibir esa
sin embargo,
Ferrum, que es la principal competidora de Olmos en la Argentina, coloca sus productos acá en el Uruguay a menos del precio. Entonces, pero hay un problema de competitividad.
Vuelvo a lo mismo.
Cuando no depende de lo que puede ser cuando, la viabilidad, la capacidad o no productiva, que siguen siendo productos de primer nivel y excelentes. Los invito a que vayan al showroom porque están vendiendo en el mercado local fuertemente. Sino que acá lo que ha habido es problemas, como puede tener parte de la industria, de que tienen problemas de competitividad en función de barreras no arancelarias, de dificultad de costo, etcétera. Digo, acá no se trata de que hubo un capricho de dar plata porque sí.
En el caso de cuando vos me dijiste, ¿no?, que te atropellaste un poquito, pero se prestó plata con la expectativa de que el día de mañana Macri abriera el mercado.
Se prestó plata porque se entendía de que tenía buenos niveles de producción, que tenía capacidad competitiva.
Pero entonces no tiene nada que ver la expectativa de que un gobierno neoliberal de Macri... Digo, para dejar eso al costado del camino, entonces.
Dentro del proyecto, la parte de exportaciones era muy fuerte. Y tenían mercados y tenían clientes, que es lo primero que uno puede ver. Y tienen buenos productos. En función de eso se les fue acompañando. Se comenzó a aplicar barreras proteccionistas en el gobierno anterior. Y yo capaz que me adelanté. Lo que te dije es que cuando nos tocó a nosotros, veíamos como una posibilidad que esa dificultad que estaba trayendo a Olmos la situación de la Argentina cambiara. Y sin embargo no ha cambiado. Por eso se mantiene esta dificultad. Lo puse como ejemplo.
Funza, para dejar claro eso.
Le vendió cubiertas para el transporte en Venezuela. ¿Está bien?
Igual
con Aprole le vendió leche a Venezuela. Con Aprole tiene dificultades de cobrar. Funza también tiene dificultades para cobrar. Entonces yo lo que veo es que a veces, no sé. Primero hay que analizar cuál es la situación general del sector, qué problemas tenemos en los mercados. Y es efectivamente cierto que hay proyectos de este tipo que fueron financiados y tuvieron dificultades. Nosotros, en función de un aprendizaje, hemos tomado algunas decisiones, como es la nueva forma que encaramos el programa estratégico, que fue lo que presentamos ayer. Entre otras cosas, la ley prevé que ningún proyecto puede tener más del 10% de los activos que se puedan disponer. ¿Por qué? Porque es cierto que si vos tenés disperso en varios créditos tu masa de...
Los huevos de tita canasta.
Exactamente. Te puede fallar uno, dos, tres, pero se preserva. Entonces, acá el problema es que muchos de estos emprendimientos que generaban miles de puestos de trabajo, que algunos de ellos dependía la vida de un pueblo entero, fueron atendidos. Y fueron los que han tenido dificultades hasta el día de hoy. Y muchos de ellos siguen resistiendo. Y si bien ya no tenemos capacidad para poderlo financiar, porque ya tomaron los créditos y están morosos y no podemos financiarlos.
Sí, en el caso están buscando créditos en el exterior.
Y tenemos que tratar de respaldarlo con asistencia técnica. Muchas veces se les plantea la posibilidad de que haya un gerenciamiento que los acompañe. Porque creo que ahí lo primero que hay que defender es la unidad productiva. La fuente de trabajo y, obviamente, la posibilidad de recupero de esos fondos.
Bernini, igual uno entiende que hay dos concepciones de cómo encarar la gestión del Fondes. Una fue el espíritu que le quiso imbuir el expresidente Mujica, que, como bien decía Bernini, apuntaba más a recuperar proyectos históricos que de alguna forma sostenían a poblados enteros y que posiblemente podían no tener una salida viable. Ahora, con este nuevo Fondes, tenemos un proyecto que busca planes sustentables para cada uno de los préstamos que da, ¿no? Y uno puede entender que de alguna forma Mujica, con su impronta, le tiende una mano a estos proyectos que el gobierno de Vázquez se la quita, ¿no? O sea, que deja caer. O sea, no vamos a poner más plata en estos proyectos que han resultado incobrables, ¿no? En definitiva, tenemos dos visiones de cómo encarar el asunto cooperativo.
De esa manera, ¿no? Porque yo insisto que estamos hablando de etapas diferentes. En aquel momento se valoró encarar el Fondo para el Desarrollo de esta manera y hoy no estamos en la misma situación. No se le puede seguir dando financiamiento a un emprendimiento que ya ha tomado créditos y se le han hecho reestudios de capacidad productiva, mercado, competitividad, etcétera, y se llega a la conclusión de que no se puede seguir financiando porque no va a tener capacidad de retorno. Distinto es que hubiera políticas de subsidio, que es lo que yo personalmente siempre digo. El Fondo para el Desarrollo es un fondo de financiamiento, no es un fondo de subsidio.
Pero a la luz de que
funcionó como un fondo de subsidio.
El 90% de los préstamos es incobrable.
Yo estoy hablando de la realidad actual. Cambió la realidad actual. La realidad actual, que de esos emprendimientos, los estamos tratando de colaborar y cooperar con asistencia para que puedan seguir produciendo, pero no para que puedan seguir tomando financiamiento que no tienen capacidad de pago. ¿Está bien? Nosotros ahora lo que estamos planteando es, pueden haber emprendimientos que la empresa cae y los trabajadores se organizan, le analizamos el problema y capaz que los vamos a acompañar.
Pero no tienen capacidad de pago en principio, ¿no? A la luz que el 90% de los créditos es incobrable.
Yo no creo que eso sea así. ¿Sabes lo que pasa? Que si vos yo fui bancario toda la vida. Si te pones a analizar desde ese punto de vista, esto no es un banco, además. El fondo, normalmente existen en todas partes del mundo fondos de desarrollo que son fondos de riesgo. ¿Por qué se toman crédito en un fondo de desarrollo y no en un banco? Porque no hay garantías reales.
Claro, pero que con el 90%
riesgo de incobrable. Lo que pasa es que fueron muy pocos préstamos para muy pocos
emprendimientos
y que todos tuvieron riesgo. Quizás ese haya sido el problema. Lo que te quiero decir es que yo te invito a que vos veas la cartera de los bancos. A ver, la historia de este país, la historia de la crisis financiera. Ustedes no son tanto más jóvenes que yo. Ustedes vivieron el 2002, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, ahí quebró el país. Ahí quebraron todas las empresas del país. El Banco República... tuvo que crear un fideicomiso aparte porque no tenía capacidad ya de ver cómo hacía con los morosos porque estaba sin patrimonio. O sea, ese es el país que vivimos.
El fondo sería el Banco República.
No soy de los que opinan, no, porque no es plata de los depositantes. La diferencia con un banco es que presta lo que no es de él.
Y bueno,
por eso existe un banco central.
Pero en el caso de Fondes, presta la plata que financian.
Está bien, pero son utilidades. ¿No? Pero es diferente que sea tu plata que pones en un banco y el banco la presta. Porque también en el 2002 tu plata no estaba y tuvo que haber un feriado bancario. O sea, estamos hablando de cosas diferentes. Lo que yo quiero decir es que...
No, pero en definitiva estamos hablando de lo mismo. ¿Cuál es el rol que tiene que cumplir el fondo y a quién más?
Ayer lo presentamos, tú algo dijiste en la presentación porque mandamos los materiales antes. Volvimos a hablar para atrás. Bueno, yo me vine preparado también para hablar de los programas que tenemos hacia adelante, algunas de las características que tienen que tener. Entonces, lo importante de esto es asumir de que estamos en una nueva etapa, con una nueva ley, que hay un manual operativo aprobado por el Poder Ejecutivo, que hemos armado toda una discusión con los distintos actores que nos hemos hecho de elementos como para presentar distintos programas para buscar financiamiento, que pueden ser a cooperativas nuevas, precooperativas, otras modalidades de economía social, empresas autogestionadas. Establecimos tope por línea de crédito. Algunas líneas de crédito o programas tienen que ver para mejorar tu competitividad, para innovar. Tú tenés que presentar proyectos, tiene que ser asociativo, obviamente, para poder acceder a esos préstamos. Ponderamos cada programa con una cantidad de dinero determinada para que no sea una bolsa sola. Hay un programa, por ejemplo, que tiene que ver con el programa de crear proveedores para empresas más grandes. O sea, entendemos de que hay capacidades dentro del cooperativismo como para que especialicemos, las hay, empresas que trabajan para otras en un esquema de una red de proveedores. Tenemos financiamientos para eso, tenemos recursos para asistencia técnica. Esto hay que vincularlo con el PROCOP, que es otro programa nuestro, que es con INEFOP, que es a los efectos de la formación profesional de los cooperativistas, también en gestión, también en formación profesional. O sea, es un menú, una batería de propuestas que lo que hacen es invitar a los emprendedores de carácter colectivo a acceder a algunas de ellas. Tienen que cumplir con determinados requisitos, que aspiramos a que a partir de ahora exista un lugar donde se les pueda asistir, escuchar, atender, financiar y acompañar sobre todo. Uno de los problemas que asumimos autocríticamente es que no alcanza con financiar, sino que hay que financiar y hay que pararse al lado y acompañar esos procesos, porque siempre tiene que haber un aprendizaje en todo esto.
¿Y esos tutores de dónde van a salir?
De los propios recursos que tenemos a través de un programa de asistencia técnica no reintegrable.
Bien.
A través de lo que significa, te digo más, hoy existe una incubadora de cooperativas, se llama IncubaCoop, se hacen llamados públicos, ya hay cerca de 15 cooperativas que están siendo incubadas con tutores que surgen de recursos entre el Ministerio de Industria, el INACOP y la CUDECOP, tratando de acompañar procesos de fortalecimiento de empresas, muchas de ellas nanotecnología, proyectos de producción audiovisual, o sea, la más amplia gama de ramas de actividad o tipo de producción.
¿Y qué expectativa de cobro de crédito tiene en este caso?
Bueno, justamente al dispersar el riesgo y al tratar de acompañar esos procesos a partir del financiamiento razonable que se les pueda dar, una alta expectativa.
O sea, el riesgo era un problema, porque con todas estas medidas que se han tomado, se busca también reducir el riesgo de los préstamos
sin duda,
incobrables.
Sin duda, ¿no? Y también es cierto de que el riesgo existe siempre, sobre todo A ver, el que puede acceder a capital en la sociedad en que vivimos, lógico, tiene capital. El que no tiene capital se muere sin capital. Esto es una herramienta para el que no tiene capital. Por tanto, nunca vas a tener las totales garantías como para poder acceder a ese crédito. Pero ese riesgo lo tomamos tratando de minimizarlo, aprendiendo uh-huh, y tratando de crear en forma transparente cuáles son las herramientas para, bien, poder transitar hacia eso.
Berni, tenemos que cerrar, aparte está esperando Mónica Xavier.
¿Alguna pregunta para
la compañera, la compañía socialista? Sí. Pero le quería decir, sobre esta plata que todavía le adeuda el gobierno central, ¿qué expectativa tienen? O sea, ¿qué es lo que están negociando?
Yo no, a ver, si tú me preguntás qué nivel de drama me hago. Sí. Estoy preocupado, pero no lo dramatizo. Nosotros este tema tenemos la convicción de que se está conversando.
Sí. Nosotros, el año que viene te van a tener que liberar algo.
Exacto. Si no... Nosotros estamos conversando porque obviamente nosotros nos vinculamos al Poder Ejecutivo a través del Ministro de Trabajo. Nos consta que el Ministro de Trabajo este tema lo viene conversando en el seno del propio Poder Ejecutivo. No tengo duda de que vamos a encontrar algunas soluciones. Por lo pronto... capaz que se tomó este tema como que prácticamente teníamos que apagar la luz porque no teníamos plata para la luz. Yo lo que demostramos ayer con este lanzamiento, que algo hablamos hoy aquí, es que tenemos una planificación estratégica, está planificado los recursos para gastos, está planificado para líneas de crédito.
Hay menos plata que antes, pero plata todavía hay.
Pero claro, y además con muchas posibilidades. Te pongo un ejemplo, los máximos pueden ser hasta acceso a $400,000 de crédito, que no es una cifra menor para un emprendimiento mediano, por ejemplo, ¿no? Te quiero decir, de eso para abajo, ¿no? Sí. Pero, y decenas de préstamos, o sea, o de financiamiento y de asistencia, claro, técnica.
También, pero son 6 millones de a 400 mil y no como los que se otorgaron antes, eran 15 millones para acá, 5 para acá.
Lo que pasa
es
que ahora
para...
tenemos menos dinero y tiene que haber una proporcionalidad entre la masa total a poder prestar con respecto a lo que toma cada uno.
Menos dinero y más cuidado, ese es el titular que puedo
poner. Yo creo
poner.
Que dispersar el riesgo tiene que ser uno de los temas y tiene que haber también una intervención muy fuerte por parte nuestra a través de asistencia, seguimiento, técnicos que acompañen para cuidar mejor lo más importante de todo, que esos emprendimientos contribuyan al país, generen riqueza, generen empleo, y siempre en el cooperativismo es más justo porque la riqueza se reparte en forma mucho más equitativa, ¿no? Por tanto, es una apuesta a todo, una que no es un invento uruguayo. Estuve en Italia invitada por la cooperativa italiana, en la Emilia Romagna, que es la región más próspera de Italia. El 60% del producto bruto lo genera el sistema cooperativo. O sea, hay una cultura en otros países del mundo con empresas muy potentes que algún día capaz que conversamos.
¿En qué zona? En
Emilia Romagna, donde está Bolonia, toda la zona
ahí,
de Parma.
El 60% del producto de esa zona,
en esa
lo,
zona
genera
lo genera la cooperativa. Y ahí está el Alfa Romeo, ahí vinimos con el tema de los proveedores, ¿no? Alfa Romeo, están todas las marcas italianas, Ferrari, y está toda la parte de agroindustria, toda la parte de alimentación está en esa zona también. Bien. Y son todas cooperativas.
Bernini, gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes.